COPE Aragón.
Estar informado.
La revolución de las pymes, así podríamos calificar la dura respuesta que las pequeñas y medianas empresas han dado a la forma con la que el gobierno está tratando a la patronal de este país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. En un manifiesto que han hecho público tras su Asamblea General de ayer, los pequeños empresarios piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que respete la libertad de empresa y que renuncie a esa política persecutoria hacia el empresario. María Jesús Lorente es la presidenta de CEPYME en Aragón.
También hay un hecho que nos preocupa muchísimo. Bueno, dos. Primero, la estigmatización que se está haciendo contra los empresarios y empresarias y la intervención que se está haciendo en el diálogo social y en la negociación colectiva.
La gota que ha colmado el vaso, como sabes, es la intención del Ministerio de Trabajo de querer aplicar de forma unilateral y sin contar con la patronal una reducción de la jornada laboral semanal sin reducción de sueldo. Bueno, pues al cabreo de la COE que te contamos el otro día se suma ahora el de CEPYME.
Que no puede ir contra la empresa, que nosotros no somos el problema, que somos parte de la solución, que la solución está en apoyar a la pequeña y mediana empresa, pero teniendo en cuenta cuál es nuestra realidad. Por eso le pedimos que legisle teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y el territorio.
Para que te hagas una idea de cómo está la situación, en Aragón los autónomos y las microempresas, que tienen menos de 10 trabajadores, representan el 99% del tejido empresarial. Estamos hablando, fíjate, de 84.000 empresas en total, pequeñas y medianas empresas que han dicho basta ya a la injerencia del gobierno en el mundo empresarial. Se quejan de la sobreregulación y del excesivo control del Ejecutivo sobre la empresa, de la política continuada de aumento de costes y de las cargas burocráticas y fiscales, y acusan al gobierno de actuar de forma unilateral mediante la imposición, ignorando y menospreciando el diálogo social y la interlocución entre trabajadores y empresarios.
COPE Aragón.
Estar informado.
Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos, podemos evitarlo.
Gobierno de Aragón.
Vive un verano único. Jueves con bingo musical. Los viernes, bailes y animación en las barcas. Y los sábados, sumérgete en nuestros eventos más wow. Consulta toda nuestra programación en puertovenecia.com.
Bueno, pues parece que mejora la situación de los incendios forestales que están activos en la provincia de Zaragoza desde ayer por la tarde, tanto el de Biota como el de Mequinenza. Este último en concreto ya está controlado y el de Biota sigue estabilizado. La evolución, como te digo, en ambos casos es favorable. En el caso de Biota han ardido 436 hectáreas de cereal y monte bajo y en el de Mequinenza el fuego ha quemado 70 hectáreas de masa forestal. Todavía es pronto para saber cuándo pueden darse por extinguidos. Por eso, hoy en COPE, la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, pedía un poquito de prudencia.
Pues hay que ser prudentes, de momento están estabilizados y a lo largo del día, pues si la evolución continúa siendo de manera favorable, pues esperamos que se pueda avanzar y darlo por controlado. Extinguido todavía es pronto, sobre todo pues teniendo en cuenta en el caso del incendio de Biota, pues que tenemos un perímetro bastante grande y zonas pues que se han quemado parcialmente en el interior, con lo cual pues hay que seguir vigilando.
Hay que recordar que anoche quedó desconfinada ya la población de Farasdués, que se reabrió ya la A124 y que han podido regresar al camping Bellavista los turistas que ayer también fueron desalojados. El fuego no representa ya ningún peligro para las poblaciones cercanas y el gobierno ha desactivado el nivel 1 de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil. Más cosas. Tras casi dos décadas de espera, el Hospital de Alcañiz empieza por fin a ver la luz. Las obras ya han finalizado a la espera de ser inaugurado. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Es un proyecto muy esperado, probablemente el más esperado en el Bajo Aragón. El primer proyecto se redactó en 2009, después se paralizó, se volvió a empezar de cero y la primera piedra se puso en 2017. Ahora, 7 años después, buena parte de este está listo. Un hospital que dará servicio a más de la mitad de la provincia de Teruel, como explicaba José Luis Bancalero, consejero de Sanidad.
Con el nuevo centro, que es referencia para más de 72.000 habitantes, se moderniza la atención sanitaria. El actual edificio no podía crecer ni adecuarse a las necesidades actuales, ya que el núcleo urbano lo tenía encorsetado. Con el nuevo se amplía la cartera de servicios porque va a tener nuevas unidades que antes no existían, como la unidad de cuidados intensivos y la unidad de hemodiálisis.
A falta de esos flecos, el ansiado Hospital de Alcañiz empezará a dar asistencia a finales del primer semestre de 2025.
Hablando de hospitales, una de las empresas contratistas del nuevo Hospital de Teruel ha entrado en concurso de acreedores. Sanidad asegura que no afectará a la ejecución de la obra ni a las fechas del proyecto. Está previsto que esté terminado el 31 de agosto. Juan Envid, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos hablando de la empresa constructora Levantina Ingeniería y Construcción, que forma parte de la unión temporal de empresas que se encarga de las obras del nuevo Hospital de Teruel. A partir de ahora cuenta con un administrador concursal nombrado por el juzgado mercantil. La empresa valenciana no ha podido reestructurar su deuda financiera y ha entrado en suspensión de pagos. De todas formas, sigue en pie la fecha de finalización de la obra para el 31 de agosto, aunque el nuevo hospital no estará operativo al 100% hasta 2025.
COPE Aragón.
Estar informado.
Puede que este verano alguien que no conozco me salve la vida. Podría ser cualquiera. Podría ser tú. Donar sangre no duele. ¿Necesitarla? Sí. Infórmate a través de la página web del Banco de Sangre. Gobierno de Aragón.
6 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Te cuento también que el Servicio de Rescate de Montaña de la Guardia Civil es el cuerpo mejor preparado para atender cualquier incidencia que pueda surgir en la alta y media montaña. Lo ha dicho esta mañana el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en la visita que ha realizado al cuartel de la Guardia Civil de Jaca y al Centro de Adiestramiento Específico de Montaña que hay en Candanchú. Con él ha estado Paola Vandrés.
Una visita que se produce en fechas en las que el turismo de montaña comienza a crecer. Para el director general es un servicio que se tiene que mantener e incluso mejorar.
Este es un servicio muy importante para la Guardia Civil, es un servicio muy importante para la seguridad de los españoles y en consecuencia es un servicio con mucho futuro y apostaremos y estamos apostando no solo por mantenerlo sino también para ir ajustándolo a las necesidades. Es una obviedad que cada vez se utiliza más la montaña.
Además, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la precaución. En lo que llevamos de año han sido 16 los fallecidos en la montaña en la provincia de Huesca. El año pasado hubo un total de 23. Para mostrar su apoyo a este servicio, Leonardo Marcos ha visitado el CAEM de Candanchú y además ha estado acompañado por 3 especialistas en montaña que participaron en el rescate de los 2 espeleólogos de Cantabria hace unos días. En cuanto a la seguridad, el director general ha dicho que la tasa de criminalidad en la provincia de Huesca está por debajo de la media nacional y que con las nuevas incorporaciones de nuevos efectivos, la cobertura se verá incrementada.
Y el Gobierno de Aragón, ya cambiando de asunto, te cuento que ha presentado hoy el premio Nicanor Villalta de nueva creación, con el que responde al Gobierno de España con esa polémica supresión del Premio Nacional de Tauromaquia. Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de Aragón ha dado más detalles sobre este galardón, cuyo objetivo será el de premiar la mejor faena de Aragón en sus 3 principales ferias: la de Teruel en las fiestas del Ángel, la de Huesca en las fiestas de San Lorenzo y la de Zaragoza en la Feria del Pilar, un galardón que busca, ha añadido el líder del Ejecutivo aragonés, poner en valor esta forma de cultura.
Ninguna de estas prohibiciones, ninguna de estas restricciones ha podido con la fiesta nacional, porque la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural de los aragoneses y de los españoles.
Natural de Cretas, Nicanor Villalta fue uno de los mejores toreros que ha tenido nuestra comunidad autónoma. No en vano, muchos críticos de su época lo denominaron como el mejor matador de los ruedos y para muestra un botón corto, 54 orejas en la Plaza de las Ventas, cifra que nadie, hasta la fecha, ha podido igualar en la historia de la tauromaquia.
En sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Albacete una banda criminal dedicada al narcotráfico que contaba con armamento militar y que operaba, Juan, entre otras localidades, en el municipio turolense de Calaceite.
Se trata de una organización criminal de origen serbio dedicada presuntamente al tráfico de drogas que contaba con armas de guerra. Han sido detenidas 10 personas y se han incautado 3.300 plantas de marihuana, 85 kilos de droga preparada para ser comercializada, así como diversas armas de guerra y munición. Los responsables utilizaban naves agrícolas y ganaderas para llevar a cabo el cultivo intensivo de marihuana en localidades de las provincias de Albacete, Teruel y Valencia.
Y ya está todo listo para que esta noche comience la edición número 31 del Festival Internacional de las Culturas Pirineo Sur en el Auditorio Natural de Lanuza. El flamenco va a ser la protagonista, gran protagonista de estos primeros días de conciertos, en concreto con Estrella Morente y el homenaje a la leyenda del tiempo de Camarón, que van a ser los que inauguren este año y esta noche la programación. Tendremos más flamenco el fin de semana, como por ejemplo con Israel Fernández. En total serán 31 conciertos hasta el próximo 28 de julio. Así llegamos a las 3. Sigue ahora el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.